En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 23 de octubre. A esta hora, cada viernes, te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
El mensaje principal para los catequistas con ocasión del Encuentro Diocesano de Catequistas de este año, un encuentro que se transmitirá online, es un mensaje de ánimo a los catequistas. Hemos grabado un vídeo que lo hemos mandado y enviado por redes sociales, que pueden encontrar también en la página web de la Delegación de Catequesis, que lleva por título «La catequesis jamás se detendrá».
Es nuestro delegado diocesano de catequesis, Manuel María Bru, hablándonos del encuentro diocesano de catequistas que va a tener lugar mañana a partir de las 11 de la mañana, dadas las circunstancias, íntegramente online, claro, y que podrá seguirse a través del canal de YouTube de la delegación. Desde la archidiócesis, desde las parroquias, se está haciendo un esfuerzo y un trabajo muy especial por garantizar la seguridad de los niños, de los chavales en la catequesis. Se está afrontando la situación con imaginación y creatividad, aportando muchas soluciones, entre ellas, por ejemplo, menos chicos por clase y por tanto, más catequistas. Y además un programa especial de catequesis online con abundante material digital ante posibles nuevas situaciones de confinamiento.
La catequesis jamás se detendrá. Ni la pandemia, ni ninguna otra circunstancia puede parar la catequesis, porque la catequesis es compartir la fe, sobre todo con los más pequeños en el proceso de su iniciación cristiana. Y la Iglesia nunca puede cejar a la hora de compartir la fe. Cambiarán las circunstancias, las situaciones, los medios, los métodos para hacerlo. Por eso inauguramos una plataforma online para poder dar catequesis en momentos de confinamiento a través de Internet. Ya sabemos que no es lo ideal, pero la presencialidad está en el corazón.
Lo de menos niños, más catequistas implica una llamada y un esfuerzo a los laicos para convertirnos en catequistas. Hace algunas semanas hablábamos de la nueva Escuela Diocesana de Evangelizadores, donde entre algunas de esas especialidades está, claro, la catequesis, con ese objetivo de capacitar a los miembros del pueblo de Dios para una participación consciente y activa en esa tarea evangelizadora de la Iglesia. Y, por supuesto, se espera la colaboración muy estrecha del ámbito de la familia, un importantísimo refuerzo en este momento.
Los catequistas también irán, seguramente muchos, a visitar a los niños a sus casas. Los padres podrán intervenir también con las catequesis familiares. En todo caso, la catequesis jamás se detendrá. Como la pastoral en las parroquias, en todos sus ámbitos, jamás se detendrá. Como la evangelización de la Iglesia, jamás se detendrá.
Bueno, pues además en este encuentro de mañana se va a presentar el Directorio General para la Catequesis de la Santa Sede y el quinto curso anual de catequistas. Todo eso mañana, digo, a partir de las 11 de la mañana, de forma online a través del canal de YouTube de la Delegación de Catequesis. Ahora a la 1:36, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos también de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este cuarto viernes de octubre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa durante esta semana. Salgamos y mantengamos el interés que tiene Jesús por acercarse y entrar en la vida de todos los hombres. Con este deseo arrancaba esta semana el Cardenal Osoro la presentación del segundo año del Plan Diocesano Misionero, un curso que va a estar marcado por el pasaje en el que Jesús dice a Zaqueo: «Quiero entrar en tu casa», al que el arzobispo de Madrid ha dedicado su carta pastoral. El Cardenal Osoro hablaba de la importancia en esta etapa de la sinodalidad, poniendo a Jesús en el centro, con la seguridad de que Dios nos ama sin ideologías ni prejuicios.
Esta Iglesia, en nombre de Cristo, este año, entrando en este plan diocesano misionero, quiere entrar en la casa, es decir, en todas las situaciones que pueden estar viviendo los hombres en cualquier parte de nuestra diócesis, entrar en los diversos lugares.
La Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia de Madrid critica la reapertura de los centros de internamiento de extranjeros en plena pandemia. Señala que internar a personas en estas condiciones constituye un trato inhumano, indigno y degradante. Lo dicen las cartas dirigidas al presidente del Gobierno, al vicepresidente segundo, a los ministros de Interior, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y al Defensor del Pueblo. Esta reapertura de los CIE, recuerdan, supone un altísimo riesgo de la salud de todas las personas internadas, también de los funcionarios, empleados en diferentes tareas y voluntarios. El delegado episcopal de Movilidad Humana, Rufino García Antón, nos comenta algunos de los puntos de este texto.
Nos preguntamos y preguntamos en voz alta en ese escrito si tendremos que esperar a lamentar alguna desgracia para volver a denunciar la oportunidad perdida de buscar otras alternativas dignas y humanas a la detención de personas administrativamente indocumentadas.
Vamos con más asuntos. La familia Regnum Christi ha entregado sus séptimos premios Alter Christus, que destacan la entrega y la labor de los sacerdotes en cuatro ámbitos: atención al clero, pastoral familiar, nueva evangelización y acción social. En esta última categoría, el reconocimiento fue para el vicario episcopal para el desarrollo humano integral y la innovación de nuestra archidiócesis, José Luis Segovia, quien reclamó la importancia de superar las diferencias y seguir al Señor, dejándonos llenar por Él, además de sentirnos convocados por el sufrimiento de los pobres.
Cuando vamos juntos, vamos entrañablemente juntos, nos damos cuenta de qué es lo importante y de qué es lo accesorio, y nos ponemos, como decía ahí también, ¿no?, a los pies de Cristo crucificado y a los pies de todos los crucificados, pues para ser un testimonio sencillo, humilde, contradictorio, paradójico, como somos todos separados y juntos, entonces hacemos creíble no solo a la Iglesia de Jesús, sino que visibilizamos a nuestro Dios, y nuestro mundo está muy necesitado de que Dios rompa ese silencio en el que estamos sumiéndole, y le estamos sumiendo en parte con nuestras divisiones y con nuestras estupideces eclesiales incluidas.
Y de forma breve, otros dos asuntos más. El lunes a las 7 de la tarde, el Arzobispado de Madrid va a organizar una presentación de la tercera encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, acto que se va a celebrar en el Salón de Actos de Alfa y Omega, bajo la invitación, claro, por razones sanitarias, aunque va a ser transmitido en directo por el canal de YouTube del Arzobispado. El Cardenal Osoro va a presentar los desafíos educativos de la encíclica. También, entre otros, participará el rector de la Universidad San Dámaso, el de la Pontificia, comillas, y también la responsable de la Comunidad de San Egidio, Tiscares Pigares. Lo siguiente también que te cuento es que la Sacramental de San Isidro va a celebrar 9 días ad eternum, con motivo de la festividad de Todos los Santos. Va a ser desde el lunes y hasta el 3 de noviembre. Van a realizar una visita guiada diaria a las 11 de la mañana. Este año, además, va a ser especial con motivo del 150 aniversario de los hermanos y artistas Valeriano y Gustavo Adolfo Bécquer, para conmemorar el año Bécquer. Toda la información en info@cementeriodesanisidro.com. Pues así hemos llegado a la 1:40. Vamos a hablar enseguida del curso básico de formación del proyecto Repara, diseñado para prevenir y para ofrecer claves para la atención de estas situaciones. Se va a impartir online desde la Escuela Diocesana de Evangelizadores al inicio de 2021. En un instante te lo cuento todo en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, hija de la mía, y no lo sé.
La 1:41, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 23 de octubre. Como recordarás, el proyecto Repara para la prevención de abusos y la atención a víctimas en nuestra archidiócesis se ponía en marcha el pasado mes de enero con el objetivo de atender a cualquier persona que hubiera sido víctima de abusos, con independencia de quién hubiera sido el agresor, perteneciera o no a la Iglesia. Bueno, pues desde este proyecto Repara se ha diseñado ahora un curso básico de formación para prevenir, para ofrecer claves para la atención de estas situaciones, que se va a impartir online desde la Escuela Diocesana de Evangelizadores. Está destinado a parroquias, animadores, catequistas de infancia y juventud, movimientos de implantación diocesana y también grupos educativos. Pero nos lo va a contar mucho mejor el coordinador del proyecto Repara, Miguel García Baró. Hola, Miguel.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La formación, digo, en aspectos básicos, ¿no?, como la centralidad de las víctimas, las causas, las consecuencias. Todos estos temas, recordamos, en los que la Iglesia, y lo pedía el propio Papa Francisco, quiere mostrar, ¿no?, y ofrecer todo su compromiso. El también estar bien capacitados, que es de lo que se trata, ¿no?, para atender.
Sí, exactamente. Bueno, lo has presentado muy completamente, ¿eh? No se puede hacer mucho más. Nuestro curso, en principio, que va dedicado a todas estas personas a las que has enumerado tú, pues a lo mejor esta primera vez, sobre todo, va a formar tutores para futuros cursos, porque tendremos que terminar llegando a mucha gente en la diócesis, en principio. Lo hemos dividido en 3 grandes módulos. Uno primero, atención a las víctimas, atención terapéutica y acompañamiento espiritual. Sí. Otro referido al problema del abuso de poder, la negación del otro, el abuso de autoridad y de conciencia y el abuso de poder. Uh-huh. Y un tercer módulo, la respuesta de la justicia. Lo que se puede hacer en los procedimientos canónicos, cuando hay que establecerlos, y también, pues, lo que en el ámbito jurídico del Estado cabe hacer. Y luego, finalmente, una parte final de esa especie de ideal que es la justicia restaurativa, en que de algún modo pues se recupera a víctima y a agresor para que ambos, bueno, o se reconcilien o al menos, no sé, cicatricen sus heridas de una manera muy, muy efectiva.
Claro, a mí me da que sobre todo se trata de en todas estas fases de vuestra labor, el que se pueda estar formados en el reconocimiento sobre todo lo que estás contando, ¿no? Y la prevención, de forma que luego también en esa parte final, en lo que es la atención y reparación, se haga, entre otras cosas, desde el propio proyecto Repara, ¿no? A través de los especialistas que tenéis.
Efectivamente, sí. Ahora mismo no somos mucha gente, estamos atendiendo ya a un número bastante crecido de casos, puesto que hemos abierto esto, como has dicho tú, absolutamente a todos los tipos de abuso, a los casos hayan ocurrido cuando hayan ocurrido y donde hayan ocurrido. Pero en el futuro esperamos que naturalmente podamos contar con más colaboradores, algunos los vamos a empezar a formar ahora o están a medio formarse. Yeah. En fin, sí, esto tiene que adquirir un carácter bastante grande y que de momento no sabemos hasta dónde podremos llegar, claro.
Bueno, llevamos solo 6 meses de vida del proyecto, ya yo creo que es mucho. El objetivo es que en el plazo, bueno, más o menos corto, todos los espacios diocesanos también tengan, Miguel, agentes de pastoral o responsables que hayan realizado esta formación, que también la difundan, y luego todos ellos van a ser avalados como espacios seguros, ¿no?, por el sello Repara.
Claro, sí, ese es el objetivo final. Avalar, podemos hablar con el sello Repara, naturalmente eso no quiere decir que hayamos impedido la posibilidad de cualquier disparate, pero al menos tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en eso, porque de momento estamos atendiendo a las víctimas, pero se trata de que en el futuro se cierren, si puede ser, las fuentes de las que han salido los horrores a los que hay que responder así. Y bueno, la sociedad está reaccionando, pero es sorprendente que se haya tardado tanto tiempo en realidad en darnos plena cuenta, dentro y fuera de la Iglesia, de la importancia que tiene toda esta cuestión antropológicamente tan grave y tan enmarañada, ¿no?, del abuso.
Este es un paso más de vuestro trabajo. Lo hablábamos, me acuerdo contigo, en enero en este programa, que se iba a fomentar la colaboración con distintas instituciones, ¿no? Desde, hablábamos, la Universidad Pontificia Comillas, al Instituto Teológico de Vida Religiosa, o ahora también estos cursos de los que estamos hablando, que se van a hacer a través de la Escuela Diocesana de Evangelizadores, ¿no?
Sí, porque ellos están muy bien organizados, pueden, sobre todo este año que hay que hacerlo todo online, claro, pues pueden perfectamente poner al servicio de esta empresa sus medios y nosotros nos acomodaremos lo más posible al formato de cursos habituales en la escuela.
Si yo me conecto esta tarde a la web, www.repara.archimadrid.es, ¿qué me voy a encontrar a partir de las 6 de la tarde entonces? ¿Qué me vais a contar?
Pues vamos a tratar de presentar todo ese proyecto, de manera que primero yo mismo tendré que hablar un poco de lo que es Repara, brevemente, algo así como 10 minutos, un cuarto de hora, y después precisamente una de las asociaciones que colabora mucho con nosotros, que es Betania, una representante de Betania, mostrará cómo es el relato de las víctimas. Las víctimas están en el centro de nuestra preocupación, ¿no? La acogida abiertísima a ellas, la confianza en sus relatos. En tercer lugar, precisamente José Luis Segovia, a quien acabáis de celebrar y a quien hemos oído, pues va a tratar de qué se entiende por abuso. Fundamentalmente él, que es jurista, pues también podrá presentar ese asunto con mucha con mucho conocimiento. Y luego cerraremos la sesión, que más o menos está prevista como para 2 horas, 2 horas y media, haciendo que el coordinador de la atención terapéutica de Repara, que es Valentín Rodil, muestre los principios de cómo afecta el abuso psicológicamente a la persona que lo sufre. Ese es nuestro proyecto esta tarde.
Bueno, pues como estamos contando, la Iglesia de Madrid, que sigue comprometida, dando pasos en este camino de reparación y de sanación provocado por el abuso, no solo a través de esa atención que se hace tan extraordinariamente en la calle Santa Hortensia, donde está el proyecto Repara, sino también ahora pues a través de la formación tan importante, decimos, para erradicar, para intentar acabar desde luego con todo este asunto. Le agradezco muchísimo a Miguel García Baroel, que nos haya acompañado, a su coordinador, y estaremos atentos. Vamos a recordar esa dirección, www.repara.archimadrid.es, a partir de las 6 de la tarde, pues todos estos cursos, toda la presentación de estos cursos que comenzarán a partir de enero. Miguel, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues así hemos alcanzado la 1:48. Entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este tercer viernes, no, cuarto ya viernes de octubre.
No es solamente el hecho de que a ti te den un piso, sino es el hecho de que a ti te están demostrando que tú importas. Entonces eso a ti te devuelve mucho como ese carisma, te devuelve esa energía y te devuelve esa dignidad que necesitas para retomar tus fuerzas y seguir adelante.
Ellos son los que nos dan calor al corazón y nos permiten tener la posibilidad de agrandar nuestra voluntad y agigantar nuestra personalidad, volver a ser un poco dignos o más dignos.
Pues escuchabas a Alessandra Gutiérrez, ya tiene 27 años, es colombiana, es licenciada en química farmacéutica, cantante y actriz. Salió de su país por amenazas políticas y por acoso de homofobia y llegó aquí a España hace un año. Reside actualmente en un piso tutelado de la Orden de San Juan de Dios. Y él es Roberto, español, 65 años, se quedó en situación de calle en el año 96. En 2010 cometió un delito por tráfico de drogas y también el pasado año ingresó en el albergue de San Juan de Dios. Ambos son dos de las personas que ponían voz y rostro ayer a las diversas situaciones del sinhogarismo. Todo ello para presentar la campaña anual Nadie sin Hogar, cuya jornada central vamos a celebrar este domingo y que organiza Cáritas Madrid junto a la Federación de Asociaciones de Centros para Integración y Ayuda a Marginados, FACIAN, y bueno, algunos otros organismos. Este año con el lema No tener casa mata y tú, ¿qué dices? Di basta, nadie sin hogar. Quiero charlar de todo esto en el espejo con la presidenta de FACIAN, con Rosalía Portela. Hola, Rosalía.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenas. Pues encantado de saludarte. Oye, son 27 años ya reclamando vuestra atención, nuestra atención, ¿no?, sobre esta exclusión. Personas que no tienen oportunidad de construir un proyecto vital mínimamente estructurado y, claro, además todo en un contexto mucho más difícil que es el de la pandemia. Todo eso se ponía ayer de manifiesto, ¿no?, en esta presentación.
Sí, sí. O sea, nosotros en estos momentos es verdad que no cejaremos en el empeño de aprovechar y de dirigirnos a la sociedad en general el explicar que no está resuelto el tema del sinhogarismo. Y en estos momentos, además, en esta campaña y la situación de crisis que estamos viviendo y padeciendo, pues yo creo que es como una oportunidad para ponernos en el lugar del otro y preguntarnos también pues esa realidad, ¿no? O sea, ¿cómo viven las personas más vulnerables que frente al mensaje quédate en casa, pues no tienen casa, no tienen hogar, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que en estos momentos el hogar, el alojamiento, la vivienda, el espacio digno es el primer factor, ha demostrado que es el primer factor que protege a toda persona.
Fíjate, hablabas tú en esa presentación de la realidad diversa, ¿no?, que indican los datos de las personas que llegan a Cáritas y te referías, así por dar un gran titular, bueno, pues que había cambiado también ese rostro, ¿no? No sé si podrías hacernos así, grosso modo, una fotografía de todo eso que contabas.
Sí, en estos 27 años, y además también aprovecho para agradecer el acompañamiento desde los medios de comunicación y la emisora de la COPE, porque sin este apoyo no hubiera sido posible el ir cambiando la mirada, el ir virando un poco los rostros diversos que hay en la situación de calle y en la situación de sin hogar, ¿no? Entonces, de unos años acá esto ha cambiado mucho. Al final la calle es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Nuestras calles son como un espejo, ¿no? Entonces, diríamos, nosotros un poco hemos organizado como tres fotos, ¿no? Sí. Una foto sería como esa imagen que tenemos en nuestra retina, en nuestra cabeza, la de siempre, ¿no? La de toda la vida, quizá un predominio de foto de persona varón, de unos 40 y tantos, con un largo recorrido, una estancia también de larga en centros de acogida. Uh-huh. Ese perfil decrece, ¿vale? Uh-huh. O sea, nos tenemos que alegrar. Ese perfil en estos momentos de las personas acogidas en el año 2019 en FACIAN, que asciende como unas 11.000 personas, uh-huh, es un 13%. Pero claro, ¿qué ocurre? Que siempre hemos dicho que nos preocupa quién está y quién está llegando. Y en ese llegar, a raíz de COVID, sobre todo, ha aflorado, ha salido, se ha visibilizado, ha dado la cara, el rostro, un perfil que estaba como larvado, como escondido, ¿no? Y es decir, todas personas, hombres, mujeres, familias incluso, ajá, que estaban en el mundo de las pensiones y de las habitaciones, ¿no? Y eso es un perfil que también se ha acercado a nuestras acogidas, ¿no? Ajá. El perfil de las personas que han participado en la jornada con sus, en el manifiesto y con su relatando sus experiencias, pues ahí tenemos un perfil joven que nos preocupa mucho, ajá, porque acogeremos cada vez que vengan, pero nuestro deseo es que permanezcan poco tiempo en este sistema de acogida. Y ese vuelve a ser otro 13%, ¿vale? Un 13% gente mayor de 55, 13% gente menor de 25 años. Y alerta que esto además es ascendente. No es algo que nos haya aflorado o esté en la acogida del año 2019-20, ajá, sino que ya venimos observando que crece.
Y luego las
también
mujeres también.
El de mujer, efectivamente. Ajá. La mujer ha subido poco, pero tenemos que destacar que un 21% tenga rostro femenino. Es algo que nos está indicando que cada vez llegan más mujeres y además ya como con unas vidas como muy rotas.
Claro. Bueno, pues esa es la fotografía. Desgraciadamente, además, Rosalía, en la pobreza hay escalones, hay que hacer distinciones, ¿no? La espiral de la exclusión que lleva cada vez más hacia adentro, al empeoramiento de la situación de estas personas. Pero en casi todos los casos, cuando llegamos hasta el extremo del sinhogarismo, solemos referirnos a personas cuya principal preocupación es que es prácticamente el sobrevivir día a día, ¿no?
Sí, sí. Yo diría que ahora en estos momentos están las personas que ya estaban, las personas que están llegando y las personas que están esperando a tener la oportunidad de salir de este de la red de acogida a personas sin hogar. Y las tres tienen un denominador común, dificultad. ¿Por qué? Porque al final, yo creo que estos años, en más de una entrevista, hemos podido compartir que esto es un tema de salud, esto es un tema de vivienda y esto es un tema de responsabilidad pública y política, por entendernos, ¿no? Uh-huh. Yo añadiría además que son personas que tienen, sufren mucha pérdida, es decir, aparte de que se coinciden como muchas problemáticas a la vez, ¿no? Es decir, una situación no de un problema único, sino de multitud de situaciones, se añaden otras sobrevenidas y ahora mismo la COVID. La COVID fragiliza, la COVID ha generado pérdidas de lo poco que tenía, porque un patrón de perfil que también venimos detectando es el de trabajadores pobres.
Claro.
Es decir, gente que antes tenía su trabajito, ¿no? Pero ahora estamos con un nivel de precariedad y un desempleo tan brutal que quien estaba peor lo está peor que antes. Entonces, la verdad, es un panorama, no quiero dar un mensaje alarmista porque estamos en un momento crítico y delicado, pero estas personas están sufriendo tal cantidad de pérdidas que pedimos, por favor, respuesta y alternativa a las salidas y que mientras esto se resuelva puedan estar en hogares, en lugares tranquilos, dignos y en paz.
Pues es verdad que la jornada pretende visibilizar y denunciar esa difícil realidad de exclusión y vulneración de derechos que viven miles de personas y desde luego pues hay que crear esos lazos de humanidad como hacéis vosotros porque es imposible no implicarse en cada una de esas historias, de esos rostros, de esas personas que se acercan cada día hasta Cáritas, que atendéis desde Facián. Vamos a recordar ese lema, no tener casa mata, tú que dices di basta a nadie sin hogar, es el lema de esta campaña que celebramos el domingo, la jornada central de la campaña anual. Rosalía Portela, presidenta de Facián, gracias como siempre por atendernos y por vuestra labor tan estupenda. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Y ahora Antonio Raiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias, toda la información de este viernes 23 de octubre. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, en el control Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.